Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.wenews.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo con las noticias. Noticias en breve. El ministro coordinador de la Infraestructura y Desarrollo Regional afirmó que el presidente quiere que el gabinete rojo y blanco sea sólido y funcione eficazmente. Irán aprecia la firmeza de Indonesia al condenar el ataque israelí. Las noticias en detalle. El ministro coordinador de Infraestructura y Desarrollo Regional, Agus Harimurti Yudhoyono, dijo que el presidente Prabowo Subianto confió una serie de mensajes al gabinete rojo y blanco después de un retiro del 24 al 27 de octubre de 2024. Citado por Antara en Jakarta el domingo, también dijo que el presidente espera que el gabinete rojo y blanco tenga espíritu caballeroso, valores disciplinados y sean patriotas, que prioricen los intereses de la sociedad hasta que el país termine su retiro de 4 días. Anteriormente, el viceministro del Interior, Bima Arya Sugiarto, dijo que el presidente Prabowo transmitió instrucciones sobre la sostenibilidad, la autosuficiencia alimentaria y la energía en su discurso al abrir la agenda del primer día de la sesión informativa del retiro del gabinete rojiblanco. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia declaró que todos los ciudadanos indonesios en Irán están seguros y protegidos. Citado por Antara en Jakarta el sábado, la Dirección de Protección de Ciudadanos Indonesios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, en un comunicado oficial dijo que la Embajada de la República de Indonesia en Teherán había establecido comunicación con los ciudadanos indonesios para monitorear su condición y garantizar que todos estuvieran en buenas condiciones. Según esta declaración, el número de ciudadanos indonesios actualmente registrados como residentes en Irán es de 392 personas. La Embajada de Indonesia en Teherán sigue manteniendo actualmente el estado de alerta 2 establecido desde abril de 2024. El Ministerio de Relaciones Exteriores y los representantes de Indonesia en Oriente Medio están observando de cerca la creciente escalada de la situación de seguridad en Irán y los países vecinos tras el ataque aéreo israelí el 26 de octubre de 2024. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia vuelve a hacer un llamamiento a los ciudadanos indonesios que se encuentran en Irán, Israel y el Líbano para que aumenten la vigilancia y la precaución, reduzcan los movimientos no demasiado importantes y se mantengan alejados de lugares vulnerables. También hicieron un llamado a los ciudadanos indonesios a seguir la información y las instrucciones para la contingencia contingencia de protección de los ciudadanos indonesios que había sido preparada por el representante de Indonesia en el país local. El Ministerio de Relaciones Exteriores también hizo un llamamiento específico a los ciudadanos indonesios que tengan planes de viajar a Irán, Israel, Líbano, Palestina y Yemen a posponer sus viajes hasta que la situación sea declarada segura. Además, se pide a los ciudadanos indonesios que tengan planes de vuelo en todo Oriente Medio que anticipen los cierres del espacio aéreo y las cancelaciones de vuelos y que controlen siempre la disponibilidad de vuelos con las aerolíneas. El Banco de Indonesia, en la serie de reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, enfatizó la importancia de la flexibilidad en la combinación de políticas para enfrentar la incertidumbre global. Citado por Antar en Yakarta, el vicegobernador del Banco de Indonesia, Filianingsih Hendarta, dijo que el Banco de Indonesia enfatizó la necesidad de políticas y medidas consistentes para hacer frente a la incertidumbre global. Aparte de eso, el Banco de Indonesia también llamó a la importancia de los esfuerzos para superar el impacto indirecto de la economía global en los países en desarrollo. Filianingsih dijo que este paso era necesario para mantener la estabilidad macroeconómica y el crecimiento económico. En el aspecto del fortalecimiento de la cooperación multilateral, el Banco de Indonesia ha expresado su disposición a apoyar la implementación del 16th General Review of Quota que aumentará la capacidad del Fondo Monetario Internacional como la red de seguridad financiera global, además de alentar ajustes a la cuota del Fondo Monetario Internacional. La fórmula para fortalecer la representación de los países en desarrollo en el Fondo Monetario Internacional a través de la 17th General Review of Quota. El Grupo de Trabajo de Port Visit de 2024, que lleva a cabo una misión humanitaria para distribuir ayuda médica al país de Solomon en la cubierta principal del KRI, Dr. Wahidin Sudirohusodo, atracado en el muelle de Honiara, Solomon, el sábado. Citado por Antara en Yakarta, el jefe del Servicio de Información del Comando de la Flota 3, Teniente Coronel de Marina, Ajik Sismianto, informó que la entrega fue realizada por el agregado de defensa de Indonesia para Papua Nueva Guinea y Salomón, el coronel de infantería Peter Dwi Ardianto, quien estuvo acompañado por el comandante del Grupo del Trabajo de Port Visit de 2024, coronel de Marina Arif Prasetyo. Luego, la asistencia fue entregada directamente al Minister of Police, National Security and Correctional Services, Jimson Fiau Tanangada. El Minister of Police, National Security and Correctional Services, Jimson Fiau Tanangada, expresó su agradecimiento al gobierno de Indonesia por la visita y la asistencia brindada a Salomón. Según Jimson, esta asistencia es una forma de atención de Indonesia para seguir mejorando las relaciones amistosas entre los dos países. Irán agradece al gobierno de Indonesia por posicionarse firme y firmemente al condenar los actos de agresión de Israel que atacaron territorio iraní. Irán también invita a todos los países que aman la paz y la libertad a unirse para detener los crímenes y la agresión israelíes. En una declaración de la Embajada de Irán en Indonesia recibida en Yakarta el domingo, Irán también recordó las responsabilidades de cada país miembro de la Organización de las Naciones Unidas, países miembros de la Convención para la Prevención y Erradicación del Delito de Genocidio, así como a los países miembros de la Convención de Ginebra IV de 1949, para tomar medidas inmediatas y colectivas contra los graves crímenes cometidos por Israel. En la declaración, Irán también reiteró la responsabilidad de los partidarios y proveedores de financiación y armas de Tel Aviv, especialmente Estados Unidos, en la continuación de la ocupación de diversos crímenes, especialmente el genocidio contra el pueblo palestino así como la agresión contra el Líbano y las acciones ilegales de Israel que ponen en peligro la paz, la seguridad regional e internacional. Después de los ataques aéreos de Israel contra Irán, España instó el sábado a la moderación para evitar una mayor escalada del conflicto en el Medio Oriente. Citado por Antar en Yakarta el domingo, el Ministerio Español de Asuntos Exteriores afirmó que solo una solución diplomática podría restaurar la estabilidad en la región. Además de pedir a todas las partes que detengan la escalada de violencia, el gobierno español también exigió un alto el fuego inmediato en Gaza y el Líbano. Asistencia sustancial para hacer frente al desastre humanitario en la región, la liberación de todos los rehenes, así como el cumplimiento del derecho internacional. En el comunicado, España también reafirmó su compromiso de restablecer la estabilidad para allanar el camino hacia la paz y seguirá trabajando para lograr este objetivo con los países socios. La Embajada de la República de Indonesia en Túnez, expresó su compromiso de brindar el mejor servicio y protección a los ciudadanos indonesios, incluidos los estudiantes indonesios en ese país. En un comunicado recibido en Yakarta el domingo, el embajador de la República de Indonesia en Túnez, Zuhairi Misrawi, dijo que este año hay 87 nuevos estudiantes indonesios que estudiarán en varias universidades tunecinas, incluidos los de la Universidad Zaituna, la Universidad Al-Manar, la Universidad Manouba, la Universidad de Sousse y la Universidad de Kairouan. Zuhairi también añadió que Túnez es un excelente destino de estudios porque Túnez es conocido como el centro de la civilización. Así son las noticias de hoy.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: Prabowo enfoca el equilibrio al cumplimiento básico de la sociedad en el gabinete rojo y blanco. Estimados oyentes, el día después de haber sido investido presidente y vicepresidente de la República de Indonesia para el periodo 2024-2029, el presidente Prabowo Subianto y el vicepresidente Gibran Rakabuming Raka designaron inmediatamente ministros que ayudarían en sus funciones. El lunes 20 de octubre, Prabowo inauguró a 48 ministros, incluidos 7 ministros coordinadores, 41 ministros técnicos, así como 5 funcionarios de nivel ministerial en el Palacio de Estado de Yakarta. El mismo día, Prabowo Subianto también nombró a 56 viceministros que apoyaron las funciones de los ministros. Prabowo nombró al gabinete que dirige Gabinete Rojo y Blanco. Mientras tanto, el martes, el presidente Prabowo Subianto también nombró a varios funcionarios estatales y enviados especiales que apoyarán el desempeño del gobierno durante los próximos 5 años. Hay 7 asesores especiales, 7 enviados presidenciales especiales, un personal especial y 11 jefes y subdirectores de agencias, incluido el cargo de gobernador del Instituto de Defensa Nacional, Olem Hanas, que fue designado por el presidente. El observador político de la Universidad de Brawijaya, Andika Mutakin, afirmó que la composición de los ministros del Gabinete Rojo y Blanco, encabezado por el presidente Prabowo Subianto, representa un equilibrio entre política, profesionalismo y estabilidad gubernamental. Mientras tanto, un observador político de la Universidad Nacional de Desarrollo de Veteranos de Yakarta, Ardli Johan Kusuma, dijo que la diferencia en el número de viceministros en el Gabinete Rojo y Blanco era una forma de prioridad para el programa del presidente Prabowo Subianto durante su liderazgo. Según él, las diferencias entre los viceministros del Gabinete Rojo y Blanco muestran diferentes desafíos entre un ministerio y otro. Aparte de eso, un ministerio que cuenta con más de 12 viceministros demuestra que esta institución es una prioridad para el presidente durante su gestión. Arley dijo que el presidente Prabowo había determinado qué ministerios tenían mayores problemas y les asignó más viceministros. Por otro lado, el economista principal del Instituto para el Desarrollo de la Economía y las Finanzas, Ditin Isi Damanhuri, afirmó que el gobierno del presidente Prabowo Subianto tiende a centrarse en diversos problemas relacionados con la satisfacción de las necesidades básicas de la gente. Dijo que esto se puede ver en los 8 programas de resultado rápido en el documento de Astachita, que se centraron en programas sociales, educación y mejora de la calidad de los recursos humanos. Con varios programas y objetivos por alcanzar, Prabowo también asignó a más de 100 personas, entre ministros, viceministros y funcionarios de nivel ministerial, para que lo ayudaran en el gabinete rojo y blanco. Para mantener la efectividad del trabajo de este gran gabinete, Didin dijo que es necesario que haya un esquema claro de incentivos y desincentivos como recompensas y sanciones por el desempeño de cada funcionario e institución de la que son responsables. También recordó al nuevo gobierno las condiciones económicas internas que actualmente son menos propicias debido al debilitamiento del poder adquisitivo de la gente, la disminución de la competitividad industrial y el aumento de la carga de la deuda. Así fue el punto culminante de esta semana.
Patriot Proclamation.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 27 de octubre de 1945. Se estableció la Compañía Eléctrica del Estado, PLN. Después de que se proclamó la independencia de Indonesia el 17 de agosto de 1945, los jóvenes indonesios se apoderaron de la compañía eléctrica controlada por los japoneses en septiembre de 1945 y luego la entregaron al gobierno de la República de Indonesia. El 27 de octubre de 1945, el presidente Sukarno formó PLN, es una corporación estatal de Indonesia que tiene el monopolio de la distribución de la electricidad y de gas en Indonesia y genera la mayor parte de la energía eléctrica del país, produciendo 176,4 en el año 2015. En ese momento, la capacidad de la central eléctrica era de solo 157,5 megavatios. Ahora, el 27 de octubre se celebra como el Día Nacional de la Electricidad. El siguiente acontecimiento histórico es del 27 de octubre de 2005, los disturbios de Francia. Los disturbios de Francia en el año 2005 se iniciaron el jueves 27 de octubre de 2005 cerca de París, pero se extendieron rápidamente al resto de Francia y a otras ciudades de Europa. Los incidentes comenzaron tras la muerte de dos jóvenes musulmanes de origen africano mientras escapaban de la policía en Clichy-sous-Bois, una comuna pobre en una banlieue o suburbio del este de París. Los disturbios se expandieron a otras áreas de Francia, Sénéaïmont, Val d'Oise, Lille, Rouen, Dijon y Marsella, y también a otros países, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Grecia, Países Bajos, Suiza. En la noche del 3 de noviembre, 500 coches fueron quemados. El presidente Jacques Chirac declara el estado de emergencia en más de 30 ciudades francesas, permitiendo a las autoridades locales imponer el toque de queda por un periodo inicial de 12 días. Terminamos hoy en la historia con el 27 de octubre de 2007, Día Nacional del Blogger. El Día Nacional de los Bloggers fue lanzado por primera vez por el ministro de Comunicación e Información de Indonesia, Muhammad Nuh, el 27 de octubre de 2007 en la inauguración de la Fiesta de los Bloggers ese año. 4 años más tarde, la fiesta Pesta Blogger se convirtió en On of Indonesia, evento On of ID. Desde que cambió su nombre a On of ID, la fiesta de blogueros comenzó a enfatizar la importancia de los blogueros para poder administrar los blogs más en serio, a fin de producir algo más útil. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Hatinya takkan senang.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata, el piloto indonesio se convirtió oficialmente en campeón de World Supersport 300 en España. Así manténganse en sintonía.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, el piloto indonesio Aldi Mahendra se convirtió oficialmente en campeón del World Sport Supersport 300 en el circuito de Jerez, España, el domingo 20 de octubre de 2024. Aldi Satya Mahendra hizo historia como el primer corredor indonesio en ganar este evento. Aldi Satya Mahendra se proclamó campeón del mundo del World Supersport 300, que forma parte del Campeonato Mundial de Superbikes. Aldi Mahendra, del grupo Team BR Corse, solo necesita 4 puntos en el circuito de Jerez, España, para asegurarse el título World Supersport 300 de 2024. El corredor de 18 años terminó tercero en la carrera 1 de World Supersport 300 detrás de David Salvador y García González. Luego, Aldi terminó en sexta posición en la carrera 2, justo detrás de su rival más cercano, el holandés Loris Venneman. Aunque no consiguió el primer podio en las 2 carreras de World Supersport 300 disputadas en el circuito de Jerez, los resultados en España fueron suficientes para que Aldi se asegurara el título mundial. Aldi terminó primero en la clasificación final de World Supersport 300 con 221 puntos, mientras que Loris Venneman quedó en segundo lugar con 200 puntos. El piloto del equipo BR Corse Yamaha, nacido en Bantul, Yogyakarta, el 27 de junio de 2006, demostró talento, constancia y disciplina durante la competición Supersport 300. Aldi demostró habilidad y consistencia al sumar puntos en cada carrera durante la temporada de 2024. En una conferencia de prensa con Yamaha Indonesia Motor Manufacturing en Jakarta el jueves, Aldi Satya dijo que la coherencia es la clave de todo. El viaje de pilotar una moto en el circuito a lo largo de 2024 estuvo marcado por mucho dramatismo y una serie de resultados impresionantes, incluida una importante victoria en Misano y varios podios. A pesar de enfrentarse a la dura competencia de Loris Venneman de Kawasaki e Íñigo Iglesias de Fullsport RT Motorsport by SKM Kawasaki, Aldi tuvo un desempeño consistente y ganó World Supersport 300. Estimados oyentes, esa fue toda mi Indonesia de esta semana.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio Republik Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas, inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Voice of Indonesia.
Karena kamu aku rela menunggu semua, sungguh berat yang kurasa. Karena kamu aku tetap bertahan, meskipun kini engkau dipeluknya. Masih mungkinkah semua
Estimados entes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta La Miscelánea, un segmento regular que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En la edición de hoy exploramos el tema del Festival de Everblast de 2024. Estimados oyentes, un festival musical en Yakarta que no debe perderse es el Festival de Everblast de 2024. Dirigido a los millennials, el Festival de Everblast es un festival de la música nostálgica de la década 2000 que se celebra todos los años. El año pasado a este festival asistieron miles de personas que quisieron ver a la banda canadiense Simple Plan y a las bandas del género rock alternativo de Estados Unidos, Hoobastank y The Rasmus. Este festival presenta bandas locales e internacionales que fueron populares en la década de 2000. Estimados oyentes, el festival de Everblast anunció oficialmente Sleeping with Sirens como el cartel de este festival. Además de verse en el cartel del festival de Everblast, esto también se confirmó en el sitio web oficial de la banda sirensmusic.co, que incluye a Jakarta como parte de su serie de giras. No solo Sleeping with Sirens, también estarán en el cartel grandes bandas internacionales tales como Tudor Cinema Club, 311 y Depa Pepe. No solo banda extranjera, sino también Everblast. Estimados oyentes, este festival también presenta bandas locales de Indonesia como J-Rocks, Rocket Rockers, Greenhouse Effect y muchos más. El festival de Everblast se llevará a cabo el 30 de noviembre de 2024 en Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Vive una noche llena de emoción con músicos internacionales y nacionales en Everblast Festival de 2024. Estimados oyentes, así fue nuestra información sobre el Festival de Everblast de 2024. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de la miscelánea. Hola oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia de la Voice of Indonesia al mundo, tanto tradicional como moderna.
Voice of Indonesia.
Ahora voy a presentarles una canción de Nabila Taqiyah. La cantante Nabila Taqiyah, que nació el 21 de noviembre de 2005 en Banda Aceh, se hizo conocida después de quedar subcampeón en la duodécima temporada de Indonesian Idol. Al comienzo de su carrera en la industria musical, Nabila lanzó la canción ganadora de Indonesian Idol titulada Menghargai Kata Rindu, o Apreciando la Palabra de Anhelo. Ahora ha lanzado otro sencillo titulado Terpatah Terluka, o Roto Herido, que se lanzó el 18 de octubre de 2024. Esta canción presenta una colaboración especial con Yovi Widianto y Arsi Widianto, dos músicos talentosos conocidos por sus obras románticas y emotivas. La canción titulada Terpatah Terluka o Roto Herido lleva el género de la balada pop, con un arreglo dulce pero triste, fortaleciendo las emociones contenidas en la letra de la canción. Esta canción habla sobre el sentimiento amargo de amar a alguien que ya pertenece a otro, a pesar de que ambos son sentimientos el uno por otro. Y bueno, vamos a escuchar la voz de Nabila Taqiyah en la canción titulada Terpatah Terluka, Roto Herido. Estimados oyentes, que tengan un excelente fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Voice of Indonesia.